Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de abrir el tiempo de opinión, les hemos dicho que el Barça viajará mañana. Los jugadores, como suele ser habitual en los partidos que juegan en España, viajan el mismo día del choque, pero sí que se ha adelantado parte de la expedición, parte de la directiva, para la cena de gala de la que acaba de salir el director de Relaciones Institucionales y Deportivas, Guillermo Amor. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido eso?
Pues muy bien. La verdad es que ha sido estupendo. Nos han recibido muy bien, la cena bien, el trato y la verdad es que hemos estado muy a gusto.
¿Pero estas cenas estaban bien o cuanto antes se acaban mejor?
No, hombre, estás a gusto, estás bien y no ha habido tampoco esas ganas de salir corriendo ni mucho menos, pero estás bien. Además hay cosas que tienes que hacer porque es lo que hay.
¿Cuántas personas te han preguntado en la cena si el Barça va a fichar a Griezmann?
Pues en la cena ninguna. Fuera sí, fuera antes, justo cuando hemos llegado, un compañero tuyo, un poco en las preguntas que ha habido antes de entrar a la cena, pues sí que ha salido la pregunta, pero después ninguna.
¿Y qué les hubiera respondido si te hubieran preguntado, no el compañero, sino alguno de tus compañeros de directiva o de la Federación o del Valencia? ¿Qué les hubiera respondido?
Pues que naturalmente no es el momento de...
eso me lo respondes a mí, pero eso no lo hubieras dicho.
No, creo. Es una pregunta que si no la hacen es porque se sabe que no es el momento de hacer una pregunta así cuando hay hay una final mañana, que es lo más importante para nosotros en estos momentos, y que podemos cerrar la temporada pues de una manera creo que brillante, haciendo el doblete más la Supercopa que se ganó al principio, y lo tenemos ahí. Entonces, como depende mucho de nosotros y de la concentración que tengamos en estos momentos para el partido mañana, pues es mejor centrarse mucho en eso, ¿no?
¿Cuánto aprende uno cuando es entrevistado constantemente por Mónica Marchante, verdad?
No, o sea, la verdad es que no hay ningún tipo de problema. Mónica,
no, ya sé que no hay problema, pero claro, como ya estás acostumbrado, ya tienes el callo hecho con Mónica y dices, a mí me vais a pillar en esta, ¿no?
No. Yo lo que espero es que no vayáis a pillar a nadie, que son las preguntas que tiene que haber, pero nunca con la intención de pillar a nadie, ¿sabes?
No,
se tiene que hablar.
Claro, si lo que buscamos es la respuesta, no el hecho de pillar, sino a ver si de una forma u otra nos dais la respuesta. Que no, por cierto, la respuesta de Leo Messi, hoy no sé si la has visto, ha sido muy categórica.
En cuanto a
Griezmann, y ya termino con este asunto, uh-huh, de Griezmann. No opino de Griezmann, y sea que ya, además es que le ha mirado a Ricardo como diciendo, uh-huh, y no me repreguntas que salto, ¿eh?
Bueno, un poco por lo que te decía, quizá creo que no es el momento para hablar ahora mismo de este tema, pensando más en el partido que tenemos mañana y en la final de mañana. Creo que ha estado bien.
Oye, Guillermo, nos ha llamado la atención que tanto Messi como Gerard Piqué hayan reconocido de una forma tan abierta que la herida de Anfield es tan profunda, es muy profunda. Es normal que lo sea, evidentemente, porque es un partido que no se olvidará durante mucho tiempo. Pero que se reconozca tan abiertamente a mí me ha llamado la atención.
Bueno, a ver, son días duros, sobre todo después de la final. Creo que pasamos todos en los barcelonistas un momento pues complicado, ¿no? Por lo que representó, porque nos hizo daño, porque llevamos un resultado muy bueno, porque lo teníamos ahí muy cerca y al final se nos escapó. Pero sí es verdad que creo que el equipo se ha levantado y se levantó cuando tocaba, y la intención es no hablar o no recordar. Sí que es cierto que no te queda otro remedio, porque también vosotros a veces pues sacáis esas preguntas y esos temas, y seguramente pues sale, o si esta tarde la pregunta por el día de Liverpool, pues habrá contestado, pero seguramente si no le preguntáis no habla, porque la intención de él y de nosotros pues es olvidar, pasar página y pensar en mañana y en el futuro, que es lo que interesa.
Hombre, también es una lección aprender, ¿no? Seguramente es de las elecciones de las que más se aprende, ¿no? Derrotas de este tipo.
Sí, sin duda. Pero lo que pasa es que, bueno, ya sabes que el hombre o el humano es el que a veces pues tropieza dos veces en la misma piedra, ¿no? Y si nosotros teníamos que haber aprendido, que ya decíamos que nos iba a servir el tema de Roma, pues este año nos ha pasado, y entonces, pues bueno, pero seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, y es la forma en la vida y en el fútbol de seguir adelante, ¿no? A base a veces de, bueno, de momentos duros y negativos y derrotas y a veces pues... No fracasos, pero momentos difíciles.
Claro. Oye, Guillermo, si el Barça gana mañana la Copa, ¿qué nota le pondrías a la temporada?
Pues muy, muy buena. La verdad es que el muy es triste, porque la temporada pienso que es muy buena, a todos los niveles, pase lo que pase mañana. Pero el ponerle el muy va a depender mucho del resultado de mañana para la gente, ¿no? Entonces, pues considero que la gente va a puntuar así, y si se gana, pues será muy buena. Y si no, a lo mejor para mucha gente será buena, pero para nosotros que lo hemos vivido el día a día y sabemos lo que hemos hecho durante todo el año, pues será muy buena.
Y termino, muchos pensábamos que el futuro del Txingurri pues iba a depender en buena medida de la final, pero escuchando esta semana a José María Bartomeu y escuchando esta tarde a Messi y a Piqué, damos por seguro que va a continuar, ¿no?
Bueno, la verdad es que Txingu es un entrenador genial, está haciendo las cosas bien, está trabajando. El resultado es verdad, pues que ha hecho daño y que a él el primero seguramente le habrá hecho muchísimo daño a todos los niveles. Pero como bien ha dicho el presidente y Leo, pues ha reforzado esta tarde con sus palabras y los jugadores, pues también sabes que están mucho con el míster. Consideramos que Ernesto es un buen entrenador, es un gran entrenador.
Guillermo, que haya suerte en el partido de mañana. Muchísimas gracias por atender la llamada del partidazo. Que vaya bien. Hasta pronto.
Buenas noches.
Guillermo Amole, director de Relaciones Institucionales y Deportivas del Fútbol Club Barcelona. Ahora sí que abrimos el tiempo de opinión con el anfitrión, Víctor Fernández. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien, ¿y usted?
Muy buenas. Pues nada, aquí perfectamente para nuestra tertulia de todos los viernes, tan esperada aquí, sobre todo en Sevilla, porque le gusta a la gente que hable yo del prismo capitalino.
Sí, sí, no, le pone al personal, ¿no? Que nos zumbes.
Sí, le pone.
¿Qué sabes del personal? ¿Te han llamado? ¿Te han invitado? ¿Te han sugerido que estés
con personal?
Ellos? Pues hay media COPE, media Deportes COPE por Sevilla.
Ah, a mí no me ha llamado nadie.
No me digas.
No. Pero es normal, ¿eh? Es normal porque a mí normalmente me llaman y digo que no voy a ningún lado, entonces a la tercera vez ya no me llama nadie, es normal.
Bueno, al menos por cortesía, ¿no? Oye, Víctor, que estamos aquí. Si quieres venir a tomar
una cerveza, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero ya te digo, como habitualmente digo que no, pues ya no llaman.
Vale,
normal,
vale.
Yo lo entiendo.
Vale. Y además es que no es que lo entiendas, es que casi prefieres que no te llamen, ¿no?
No, da igual, si es que no pasa nada. Si
no les coges el teléfono y ya.
Exactamente,
está, ¿no?
Exactamente. Hombre, he escuchado que van a pase a
Colón, ha dicho Hugo.
A Colón, ¿no? Es un terreno minado, ¿no? Eso posiblemente sea el último lugar en la vida en la que yo acudiría, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Minado por qué?
O sea, una cosa... En fin, bueno, vamos a callarlo, ¿no?
Las minas que formas tienen allí.
No sé, una cosa ya patética, vamos, eso ya es... De, en fin,
o sea, turisteo.
No me hagas hablar.
Turisteo, ¿no?
No me hagas hablar.
Germán Tobarrola, no Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú conoces el Paseo de Colón de Sevilla?
La más pura degeneración.
Así. ¿Ah,
Víctor, yo te entiendo. Y además te digo una
paseo
cosa,
Colón,
Víctor.
Vamos,
tú estás donde tienes que estar, en el oasis de libertad.
Siempre.
Es donde tienes que estar. Que te llamen, que te lleven. Tú aquí, fiel a la cita.
Sí, no voy a ningún lado. Paseo Colón, vamos. Eso jamás, jamás
ratito,
se me ha visto a mí,
bueno,
en Paseo Colón. Unos lugares de copas.
Hombre, puedes pasar de largo, pero...
Lugares de copas, ¿eh?
Unos lugares de copas, una cosa tremenda.
Sí, una perdición.
Sí, yo le digo a todos estos señores que mañana a las 8:30 a.m. los espero en la puerta de mi casa, que hay que ir a entrenar.
Ah, bueno, pues nada, alguno llegará sin pasar por el hotel, ¿eh? No te preocupes.
¿Sales a correr?
A las 8:30 a.m. con mi entrenador personal, don Miguel Pérez.
Qué bueno.
¿De verdad?
No sabía yo eso.
Por supuesto.
¿Pero eso lo haces solo los sábados o todos los días? ¿Cómo es esto?
Bueno, mañana, no sé.
¿Empiezas
lo que
mañana?
Lo que marca don Miguel. Mañana me ha dicho que hay que ir muy temprano en ayunas a hacer una serie y allí se planta el tío.
¿Y qué haces?
No sé, don Miguel. Don
eso,
Miguel,
una padre, serie.
Mi entrenador, exactamente.
¿Una serie de cuánto? ¿De 10.000 metros o de 100 metros?
Espérate, me está escribiendo. No, mañana a las 9 en el parque. Ah. Que dice que él se acuesta. Me está escribiendo, no está escuchando la radio.
Vale, ahora nos dices,
voy a contestarle.
Vale, ahora nos dices. Dani Senabre, hola Dani.
Muy buenas a todos.
A ti no se te ha perdido nada en Sevilla, ¿no?
No, y corriendo a las 9 de la mañana tampoco.
Tampoco,
pero,
¿verdad?
Bueno, pero estoy a vuestras órdenes para lo que es.
Correr es de cobardes.
Guille Uzquiari, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Uy, ¿dónde estás? ¿Estás en Sevilla? No, estás más cerca.
No, en casa.
Estás en casa.
Estaba viendo Line of Duty. ¿Qué te parece esa, Dani?
Muy buena. Bueno, yo no la he visto, pero todo el
que
mundo
es una serie de Duzco, ¿no?
Sí, una serie, sí, que me recomendó Luis García, por cierto.
Yo la vi, buenísima.
El mismo que me la recomendó a mí.
Buenísima.
¿De qué va eso?
Es de detectives, policíaca.
Es británica,
está muy bien.
Sí. He acabado la primera temporada hoy.
¿Cómo es? Eso me
interesa,
no Paseo Colón.
Muy, muy, muy tuya.
¿Tú eres,
¿cómo es el título?
Line of Duty, ¿no?
Line of Duty.
¿Qué es? ¿Línea de qué?
De deber, ¿no?
Del deber.
Es de BBC, de la BBC, creo.
Ajá.
Asuntos internos, policía, que está muy bien.
Sí.
Yo es que como no soy de series, no controlo nada de las series.
A mí me gusta Cuéntame.
¿Cuéntame?
Sí.
Vaya,
una
hombre.
Serie, no sé si la conoces.
Que está en la primera
lleva
temporada.
Lleva alguna temporada, esa,
¿no?
Sí.
Que lleva veintitantos años, ¿no? Cuéntame, ¿no? Esa es la de Imanol Arias y
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Bueno, oye, saludos del maestro Antonio Sánchez Araújo, que también nos está escuchando.
Hombre, por Dios,
eso está la audiencia a tope, que dice que él no va tampoco a ningún paseo Colón, salvo cuando va a la maestranza, porque
la mejor y de paso, ¿no? Y de paso. España lleva su nombre.
Exactamente.
Pues un abrazo grande al maestro Araújo, sí señor. Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Me extraña que tú no estés en el paseo de Colón hoy, fíjate.
No, hay que demolerlo, como diría.
Eso es. Sí que sí. Hay que mantenerlo bueno solo.
Vamos, si estuvieras en Sevilla ahora estarías en el paseo de Colón,
vamos,
seguro.
Vamos, en el mismo centro.
Claro que sí, por eso.
No, creo, esperando, hombre, a Víctor.
Y Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, muy buenas a todos.
Te han dejado solo. Fermín.
Sí, y me han hecho la envolvente. Ven aquí, nos ayudas, y de repente veo que se van por ahí a dar una vueltecita.
Al paseo de Colón.
Ya te reengancharás, Fermín.
Van con entrenador personal también, ¿eh?
Bueno, sí.
De barra fija, ¿no?
Por eso.
Pero ni te esperan.
Hay que hacer series esta noche, ¿eh?
Bueno, pues ahora hablamos de la final de la Copa del Rey, que se va a disputar mañana a las 9 en el Villamarín, pero antes vamos a analizar la rueda de prensa de Leo Messi, que ha tenido... A mí me parece que varios aspectos muy interesantes. Hacía 4 años que no comparecía ante los medios, una rueda de prensa, y la verdad es que, como hemos dicho al inicio, debería hacerlo más a menudo porque lo ha hablado con tanta claridad que no suele ser habitual en el mundo del fútbol. Y la huella que dejó Anfield es profundísima, ¿eh? Estamos hablando de una de las peores derrotas de la historia del Barça, seguramente, pero sí. Pero se ve que todavía está descarnada esa herida, ¿eh?
No importa lo grave que pensáramos nosotros que fue, para ellos fue mucho más grave. Es decir, yo lo he visto muy tocado a Messi.
¿Sí?
Yo no había visto nunca a Messi tan tocado, pero ni con Argentina. O sea, de todo lo que le ha pasado a Messi en su carrera, profesional, por supuesto, no entro en ningún tema de la vida personal, pero en su carrera profesional yo creo que es lo peor. Bueno, como mínimo es la imagen de más... ha estado muy, muy bien, ¿eh? Muy autocrítico, muy racional y tal, pero se le ve... tocado y casi hundido moralmente.
La sensación, Dani, es que fue mucho peor aún que lo de Roma, ¿eh? O sea, que esto ha sido el palo del siglo, vamos.
Sí.
Hombre, seguro.
Yo creo que es la mayor muestra de liderazgo de Messi, fuera del terreno de juego, donde lidera con su efectividad y con las exhibiciones que da semana tras semana, pero la mayor muestra del liderazgo, yo creo que también para un poco poner como un dique de contención a todo el pesimismo que ahora está envolviendo al Barça, incluso especulándose con el futuro de Valverde. Yo creo que hoy que Leo, 4 años después, se ponga ahí ante el pelotón de, ¿no?, de fusilamiento de preguntas y hable con la contundencia que lo ha hecho, yo creo que habla de lo que ha supuesto caer en Anfield para el Barça y cómo lo ha hecho, y también del paso adelante que ha dado Leo Messi como capitán.
Lo que pasa es que... No, perdona, Elías.
No, iba a decir que desde que se ha puesto el brazalete yo creo que le ha subido ese papel, ¿eh? De distintas maneras, en distintas situaciones, desde el mensaje de principio de temporada, que para mí fue innecesario, para algunos era el que hacía falta dar con la copita linda y demás, que creo que sugestionó muchísimo todo, y luego, pues evidentemente esto no es una espina en la historia del Barça, esto es un socavón, y vamos a ver si mañana consigue levantarlo, que es la asignatura pendiente, porque el Valencia es pura ilusión y el Barça es pura necesidad. Por
claro,
si esa
lo que pasa es que esto no, te lo puedes quitar de encima diciendo, bueno, el fútbol tiene estas cosas, accidentes ocurren siempre, bueno, nos ha tocado este año, hay que mirar para adelante, y te lo quitas de encima. Pero a mí me ha llamado la atención que se haya relamido la herida en ese sentido.
Yo entre esa rueda de prensa y la entrevista de Piqué en El País,
sí,
me da la sensación de que el Barça no está curado. O sea, dice Piqué... tardaremos mucho en curarnos, ha sido muy difícil salir, sigue siendo difícil salir, y llega el Barça muy tocado hasta final de Copa. Sí.
El Barça está en Liverpool ahora mismo, no está en Sevilla, pero eso no quiere decir que mañana no pueda ni ganar la Copa ni hacer un partidazo y tal, pero ahora mentalmente está en Sevilla. Y iba a decir que creo que la idea del club de hoy era muy buena, porque era poner en valor la Copa, darle importancia con el elenco de personajes que ha salido hoy en rueda de prensa, pero creo que le ha salido el tiro por la culata sin querer, porque me parece que el hecho de que hubiera pasado tanto tiempo desde Liverpool sin que Messi hablara, ha hecho que hoy no se hablara casi nada de la final, todo de Liverpool, y luego el hecho de que salgan Messi y Piqué casi ha sido insignificante que saliera Piqué, porque es que no ha hablado, todas las preguntas eran para Messi... Y en este sentido creo que el club lo ha pensado muy bien, pero le ha salido al revés un poco el resultado.
Bueno, es que ha transmitido inseguridad ahora mismo, ¿no? Ha transmitido, yo creo que negativismo hacia la afición.
Tanto...
Esa es la conclusión de la Liga de Campeones. Como nada más que existe, claro, es que nada más, es que en este país parece que nada más que existe la Liga de Campeones. Ahí está Guardiola, que lo ha abordado en la Premier, no ha ganado ningún tipo de Liga de Campeones, es historia. Pero como aquí cada año le estamos quitando más mérito a algo que tiene muchísimo mérito, que es ganar la Liga Española y la Copa del Rey, pero parece, yo creo que el Madrid,
pero Víctor, estoy de acuerdo contigo, pero el que se pone el listón ahí es el propio Messi en su primer discurso.
Sí, sí, o sea,
ganando un doblete, en vez de festejarlo, de alegrar, de decir a la afición, venimos de una temporada espectacular, hemos ganado dos títulos, y que es verdad, y que era una temporada importantísima, porque ganar dos títulos es muy importante. No, nosotros queremos la copita linda, y todo lo que no fuese la copita linda parece que es poco.
Pero es la conciencia colectiva, o sea, eso a todo el mundo nos está llevando a pensar que aquí lo único que vale es la Liga de Campeones. Pues mire usted, el Madrid y el Barcelona, que no jueguen más la Liga y la Copa del Rey, que jueguen la Liga de Campeones, porque si ganan la Liga, es que el Barcelona la ha sacado al Real Madrid 200 puntos.
Pero Víctor, el trofeo por excelencia es la Liga de Campeones. Luego tú puedes decir, el trofeo por excelencia es la Liga de Campeones, el que más prestigio te da. Y después, el Barça tiene un problema. ¿Por qué su asignatura pendiente? Porque el Madrid ha ganado 4 en los últimos años, y eso, claro, al Barça le hace daño. Entonces, es que no quiere ganar la Liga de Campeones.
Lo que pasa es que este año,
sonrojante como la de Liverpool,
claro, es que ese es el matiz importante. Es un poco la forma en la que ha caído, ¿no? Porque si caes en una semifinal, en los penaltis, dices, pues has tenido mala suerte, pero es un poco la forma, ¿no? La conmoción que provoca eso, ¿no?
Sobre todo por la reiteración de que hubiera pasado en Roma. O sea, esto solo se cura con una situación similar la temporada que viene. Puede ganar mañana el doblete, puede ganar el doblete de la temporada que viene, que hasta que no llegue una eliminatoria en la que haya ganado 3-0 en la ida y se clasifique para la final, esa herida yo creo que no sana, que no cura.
Sí. Supongo, Dani, que la opinión que ha dado respecto a la continuidad del Chingurri Valverde no te habrá gustado mucho.
No, es la que esperaba, es la que esperaba. Yo ya sabéis lo que pienso de Valverde, pero también os digo que pensar en destituirle por una final de Copa me parece incoherente. O sea, Valverde, si te lo crees como entrenador, es igual de bueno hoy que mañana haga lo que haga el Valencia, que es un equipazo y que te puede hacer de todo, ¿no? Pero tú tienes que creer en tu idea. Y lo que sí que me ha demostrado es que los jugadores están muy cómodos con Valverde. Y no lo digo despectivamente. Creo que viven muy bien en el sentido de comodidad, y creo que la forma de jugar incluso y la forma que tiene Valverde de ver el fútbol no es la que gusta al aficionado, pero yo creo que a los jugadores que están en cierto punto de edad y en cierto momento de su carrera les va bien eso de jugar un poco atrás, ir a la contra, matar. Yo creo que se encuentran cómodos y por eso no esperaba ninguna otra cosa que no fuera lo que ha dicho.
En esa entrevista a la que hacía alusión precisamente Guille, en el País Ayer Arpi, que explica un poco el porqué del cambio, de la transformación del juego del Barça, ¿no? Y habla de que los rivales te van a buscar mucho más arriba ahora y que no es lo mismo la salida de balón que tenían antes a la que tienen ahora. No sé si te ha convencido esa explicación.
No, porque Piqué es de los pocos jugadores, además, que yo creo que ha sido también muy crítico con lo del estilo. Piqué, yo me he leído toda la entrevista de Jordi Quixano en El País y hay momentos en que dice eso, pero también hay momentos en que dice que traicionar al estilo ha sido lo peor que le ha pasado al Barça. Hoy creo que también alguien lo recordaba, y durante el año tengo bastantes flashes de entrevistas postpartido de muchos jugadores que no decían nada, pero de Piqué especialmente, diciendo que, bueno, jugando así no vamos a ningún sitio. Dijo un día antes de una eliminatoria, creo que antes del United, dijo que jugando así en Liga, no, si jugamos así en Europa no vamos a ningún sitio y tal. Es de los más críticos con el estilo. Entonces yo entiendo que defienda o que argumente, y lo argumenta muy bien porque es un tío mucho más inteligente que yo y que mucha gente, pero creo que al final entiendo que Piqué piensa otras cosas que a lo mejor no puede decir.
Dani, de hecho, Piqué en una de esas respuestas dice que hubo parte de bloqueo mental, pero sobre todo que al equipo le faltó fútbol.
Sí, sí.
O sea, que no jugó bien. O sea, que, y además viene a decir como que es algo que se ha repetido más veces en las últimas temporadas.
Sí, sí, es así.
Y luego os pido vuestra interpretación sobre esto.
Se habla mucho de fichajes. ¿A vosotros os gustaría que Griezmann pudiese formar parte de la plantilla del Barça la temporada que viene?
No opino a Griezmann.
Hasta ahí.
Yo lo veo tal y como tú se lo has dicho a Guillermo Amor, que es que si hubiera repreguntado Ricardo Rossetti, es que se enfada Messi. Es que le he visto muy taxativo, no opino de Griezmann, se puede decir de muchas formas,
sí.
pero con ese tono me ha sonado a que, vamos, ni me plantees el nombre de Griezmann, que no quiero ir a hablar de él.
Exactamente.
Bueno, pero yo creo que tiene que ver con lo del año pasado, ¿no? Él el año pasado hace un discurso prácticamente de bienvenida, o de que le gustaría que Griezmann jugase en el Barça, le preguntan este año por lo mismo, evidentemente no va a cometer en lo mismo. Él es Leo Messi, ya se ha mojado cuando se tenía que mojar, no va a volver a...
No, pero es que yo creo que se ha mojado, ¿eh?
No opino, no es decir...
Puedes responder como ha respondido Amor, hombre, estamos a 24 horas de final de la Copa del Rey, ahora mismo no es el momento para hablar de otros asuntos. No opino de Griezmann, se acabó.
Bueno, pero yo creo que viene por lo que te estoy diciendo, porque el año pasado ya dijo lo que quería decir y evidentemente Griezmann hizo lo que hizo, el documental, cómo lo hizo, pues ahora lo más prudente es no opinar. Otra cosa es que se interprete la cara, el tono o como lo haya dicho, pero yo no soy experto de eso ya.
Mira, en Sevilla pasó un caso con Vitolo, que fue pareja a recogerlo, que era amigo suyo, fue al aeropuerto como capitán del Sevilla y al día siguiente había firmado por Atlético de Madrid. El cabreo de pareja con Vitolo era descomunal, porque dice, bueno, ¿para qué me haces ir al aeropuerto como capitán del Sevilla, tu compañero, y ahora vas y firmas por Atlético de Madrid? No sé si Lía se refiere a eso o una cosa parecida, ¿no?
Sí, más o menos.
Yo creo que es que Griezmann está considerado la veleta universal. Entonces, como nadie sabe por dónde va a salir el tiro, le dices a Messi, oye, y Griezmann, y dice, Messi, venga, ya se me contará con el Griezmann este. Yo, ¿qué coño sé lo que va a hacer Griezmann? O sea, es que Griezmann, nadie sabe qué hace Griezmann, cómo piensa Griezmann, qué quiere hacer con su vida Griezmann, y Messi hace lo correcto. O sea, escurre el bulto, se los saca de encima y hasta le molesta, o sea, porque a mí también me enojaría.
Pues parece que haga un despeje, más que escurre.
Claro, es que se lo quita de encima. O sea, él dice...
Bueno, yo digo que pega un pelotazo como diciendo... tema que le da pereza, porque el tono es un poco seco.
¿Demasiado?
Y, sí, muy, muy seco.
No pensé que hacemos...
Messi es un magnífico orador, vamos. Yo no sé por qué no habla todos los días.
¿Messi?
Joder.
¿Messi?
Vamos, yo, claro, como no habla, no estoy acostumbrado. Yo pensaba que era, bueno, este chaval tendrá poca capacidad para comunicar. Estamos hablando, es un filósofo, es un orador.
Hoy fue un espectáculo.
El otro día no aplaude cuando escucha los gritos de independencia. Hoy pone los puntos sobre las i en todos los temas, se moja. Bueno, este tío es un orador, vamos, el mejor orador del fútbol español. O sea, es que es magnífico, o sea, el mejor jugador del mundo, pero es que cada vez que habla... Vamos, que yo no sé por qué no habla todos los días. Es que es una cosa maravillosa, un jugador que se moja, que tiene criterio. Pues no sé, una mezcla de Vargas Llosa con Escotado.
Y además cuando no, la deja titulares también.
Es espectacular.
Lo que ha transmitido con Griezmann, yo no sé si es lo que él quería transmitir o no, pero la sensación
no dude de su capacidad oratoria.
Lo que ha quedado entre la prensa es que no quiere a Griezmann. Eso es lo que ha transmitido con la respuesta.
Totalmente.
Yo no sé si iría tan allá, ¿eh? Yo creo que tiene que ver también con el momento. Si no fuera la víspera de la final de Copa, viniendo de Anfield con lo que pasó, quiero decir, esto si se lo preguntan pasado mañana y responde así, pues entonces ya sí que pasa algo.
Sí, pero ha estado muy muy explícito en muchas cosas, Guille.
Sí, ha hablado de Liverpool, podía haber dicho que no era el momento.
Claro, a 24 de la final ahora no vamos a recordar eso. No, todo lo contrario. No, o sea, se ha abierto, además, hasta demasiado para lo que, como dice Víctor, ¿no? Para lo que esperábamos. Pero bueno.
Yo os digo una cosa, Griezmann, si ficha por el Barça finalmente, que parece que sí, que haga la temporada de su vida, ¿eh? Porque yo, después de escuchar al Camp Nou, que rechaza a Griezmann, después de escuchar a Messi esta tarde, que haga la campaña de su vida. Pero o sea, que salga imprescindible y que marque 25 goles.
Sí, porque ya sabes, si no, jornada 2, el público se olvida de todo eso y...
Depende de cómo le vaya.
De Griezmann, sí.
Claro, pero se olvida si hace un campañón.
Sí, claro.
Si empieza a pinchar, se lo van a recordar todos los días, ¿eh?
Sí, seguro.
Oye, antes de hacer el primer parón, vamos a hablar un poco de la final de la Copa del Rey. ¿Qué esperáis, qué prevéis del partido de mañana? Porque son dos equipos que llegan en una circunstancia bastante diferente y bastante antagónica. Venga, Fermín, empieza tú.
Yo veo al Valencia con opciones. El Barça es favorito, además juega Messi, que sobre todo por eso es favorito, pero creo que las ausencias de Luis Suárez y de Dembélé al Valencia le suben un porcentaje importante de opciones. El momento anímico, yo creo que en un partido como este, y que hoy salga Messi a hablar, es como una manera de intentar ya compensar, ¿no? Todo lo que ha dejado Anfield. y decir, la Copa importa, salgo yo a hablar después de 4 años y quiero la Copa, quiero el doblete. Pero en cualquier caso, yo veo al Valencia anímicamente fuerte. Creo que llega con ese puntito también de embrujo del año del centenario. Y creo que va a haber final de Copa y que el Valencia va a estar cerquita de llevársela.
Yo creo que el Valencia tiene que gestionar bien su ilusión y el Barça su depresión. Evidentemente el diferencial es Messi. Creo que no es lo mismo tampoco en las porterías. Bien, Ter Stegen es muy buen portero, pero no es Ter Stegen. Jaume es buen portero, pero para mí tampoco es Neto. Creo que por ahí también va a estar una de las claves de la final.
Ayer Elías en el partidazo de un 50-50, yo me atreví incluso a ir un poco más allá, en darle 55 al Valencia, que efectivamente es un porcentaje irreal, porque el Barça es considerado unánimemente el favorito, pero yo el aspecto anímico, el aspecto emocional, le doy mucha importancia. Y me reafirmo después de lo de hoy, de leer a Piqué, de escuchar a Messi. Obviamente el Barça tiene un puntito más, pero uno llega en caída libre, otro llega al alza por haberse metido en la final de, perdón, en el cuarto en Liga, y por lo tanto ese punto anímico que tiene, que se ha visto también con el apoyo de los aficionados en la salida de Valencia y la poca ilusión que parece despertar en Barcelona, yo creo que el Valencia, como decía Fermín, tiene sus opciones y va a estar en el partido, desde luego, mucho más de lo que me parecía hace un mes.
Yo al Valencia lo veo como una moto ahora mismo. Está disparado, se ha metido cuarto en la Liga, en Europa League ha estado a puntito, afronta esta final como el reto de su centenario. El Barça lo veo capiti disminuido, pero yo le doy 75-25 al Barça. Porque el fútbol, es que el fútbol es lo que quiera Messi. O sea, vamos a ver, el Valencia llega fenomenal.
Menos el Liverpool, ¿no?
El Valencia tiene que, sí, pero es un mal día en la oficina, que diría Tosiak. El Valencia tiene que neutralizar al Barça. El pequeño tiene que estar despistado. El Valencia tiene que hacer un partido defensivo perfecto, montar unas contras vertiginosas, estar atinado cara al gol. Me parece muy bien, por cierto, que jueguen los dos porteros habituales de Copa, tanto por parte de un técnico como del otro. Pero es que el Barça es el Barça, y para mí el Barça es claro favorito, a pesar de que el Valencia llega muy bien y el Barça en depresión. Yo lo digo, no es ninguna coña, para mí 75-25 para el Barça.
Yo estoy en esa línea, no sé si tanto, porque es mucho 75, pero yo creo que sí que el Barça es claro favorito, porque es que a mí me cuesta mucho, te guste más o menos cómo juega el Barça, que a mí en general no me viene gustando, y te guste más o menos el momento anímico en el que está, que es evidente que está tocado, pero es que me cuesta mucho en una final no ir con el equipo en el que está Messi. Es que si jugara el Valencia te diría que es favorito el Valencia, porque es así, y a partir de ahí cada uno puede hacer sus teorías, y pueden estar bien, pueden estar mal, pero es que Messi lo decide todo de una forma muy clara. Y luego tengo la duda de si lo que pasó en Liverpool es bueno o es malo para el Valencia. Yo creo que es malo para el Valencia lo que pasó en Liverpool.
El año pasado, tengo malísima memoria, el año pasado ocurrió algo parecido, ¿no? Después de Roma, ¿no? Fue la final con el Sevilla, ¿no?
Sí.
Y le metió 20 al Sevilla, ¿eh?
No, 5.
O sea que...
5.
Por eso
tienes mala memoria.
Anímicamente, ¿no? Estarías mal, pero llegó el Sevilla. Bueno, también el Sevilla era el Sevilla de Montella, era para verlo, pero le metió 5, ¿eh? O sea que...
Y estaba Luis Suárez,
Messi, ¿no? No está para muchas bromas, ¿eh? No está para hacer otro ridículo, como él mismo ha dicho, ¿eh?
Yo creo que el Messi que hemos escuchado hoy no es un Messi derrotado, es un Messi encabronado, que es distinto.
Exacto.
O sea, es un Messi responsabilizado, enrabietado, y sí, como sí, si tuviese una deuda con la afición. Y yo creo que mañana va a intentar sacar su mejor versión, que lo consiga o no, pero es que la peor de sus versiones es buenísima. Pero si saca la mejor de las versiones es imparable. Yo entiendo que hay mucha ilusión del valencianismo, que el Valencia puede hacer un partido alucinante, pero es que tiene que rozar la perfección para ganarle al Barça.
Bueno, y luego están las bajas, ¿eh? Que creo que ha sido Elías el que lo ha dicho. Ter Stegen es una baja importante.
Bueno, iba a jugar Cilesen, ¿eh? Se supone.
Sí, sí. Bueno, pero que digo con el Barça que todos tenemos en la cabeza. Que, por cierto, el Valencia le ha empatado los dos partidos. Está
sí, correcto.
Barça.
Sí,
eso es verdad.
Sí,
Ter Stegen no está. Suárez, a mí me parece muy importante. Y luego Dembélé no es titular, pero que en un momento dado podía salir y arreglarte el partido. Son tres ausencias, para mí, muy importantes.
Yo, para mí, la de Suárez es vital, porque es el mejor socio de Messi, es un tío que te mantiene en jaque a los centrales, que aprovecha el mínimo descuido para hacerte daño, y yo creo que no esté el uruguayo, para mí, debilita al Barça y le da muchas opciones al Valencia. Luego ya Dembélé sabemos que es un jugador que es diferente a la naturaleza del juego del Barcelona, pero que también cuando sale te puede dinamitar un partido. Entonces yo creo que esa ausencia de dos jugadores muy, muy ofensivos y muy desequilibrantes, yo creo que ayudan al Valencia. También va a ser para mí...
Sí, sí, Fermín.
No, decía que iba a ser una excusa para que Valverde meta mucho músculo en el campo. Yo creo que va a poner a Sergi Roberto por delante de Semedo, va a meter a Arturo Vidal, Rakitic, es decir, para evitar cualquier tipo de contra del Valencia con la excusa de las lesiones, se va a reforzar a tope ahí.
Basteiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
La cara a Messi la tenía que haber dado tras el partido del Liverpool, no semanas más tarde, así no se ejerce de capitán.
Bueno, nunca yo he gustado de todos, ¿eh?
Mucho me cuesta creer que Valverde siga pase lo que pase, por mucho que lo digan Messi, Amor, Bartomeu o quien sea, el fútbol se mide por resultados. Semanas hablando del triplete y llegó el Liverpool, ahora semanas con el doblete en la boca, cuidado cómo aparezca el Valencia, parece que no aprendéis. Poco protagonismo le estáis dando al Valencia y con diferencias el equipo que llega en mejor forma. A Ramos se le tiene mucha envidia por todo lo que ha dado al Madrid, se merece todo lo que quiera, que gracias a él hoy estamos de aniversario del minuto 93. Mucho comunicado del Real Madrid, eso sí, pero yo todavía no he escuchado a Florentino valorar la temporada y ahí sí que es necesaria una explicación.
Ya sé que no es plato de buen gusto para ti, Víctor, pero nos tienes que contar cositas de Sergio Ramos, ¿eh?
No sé, pocas cosas, la verdad es que no sé nada, ¿eh?
Bueno, pues a ver si en estos dos minutos te enteras
de algo. ¿Para qué voy a contar una película si no sé nada?
Por eso digo que ahora tienes dos minutos
yo
para tirar de mensaje.
Yo lo único que te puedo decir que le dije en su día que se tenía que ir.
Ah, sí, espera, no sigas. Fermín, te mandamos un abrazo, tira para el Paseo Colón, que te están esperando todos allí.
No vaya, Fermín.
Y no los eclipses, no los eclipses.
No vaya.
Oye, Víctor, tu entrenador personal me dice que vayamos, ¿eh?
No vaya ningún tipo de paseo de Colón, no vaya.
Un abrazo, Fermín.
Que dan copa. Estos tíos lo que han tenido, me imagino que habrán pagado en Casablanca, que no habrán ido allí a... Al
aún, no sé ni dónde están y me temo que me hayan hecho la más fea de apagar el móvil ya.
No, han ido a Casablanca, ¿Seguro? Tengo informe, pero espero que hayan depositado allí moneda de uso corriente.
Claro,
me conozco el personal.
Claro. Ya nos enteraremos, Víctor, no te preocupes. Fermín, un abrazo grande, gracias.
Abrazo fuerte a todos.
Seguimos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
España vuelve a votar.
Todos los puntos de vista.
Todos los análisis. Todas las opiniones.
Y un solo objetivo, la información.
Especial Elecciones 26M. El domingo por la tarde en 13.
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overa y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
En Ocasión Plus, cualquier excusa es buena para dar un 10% de descuento en nuestros coches.
Pero esta es inmejorable. Inauguramos centro en Bilbao.
Sí, Ocasión Plus también en Bilbao. Y de oferta, 10% de descuento en todos los coches a partir de 2011.
Solo hasta el 24 de mayo.
Ocasión Plus en Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overa y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar.
12:35, hora menos en Canarias. Seguimos en el tiempo de opinión, en el oasis de libertad del partidazo de los viernes, aquí en la sintonía de la cadena COPE, en el partidazo. A ver qué recorrido tiene esta historia. Está Melchor Ruiz ya. Hola, Mel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
Lo anunciaban los compañeros del Chiringuito anoche. Sergio Ramos se está pensando seguir en el Real Madrid. Hoy los compañeros del Marca han añadido más información a este titular, diciendo que hace un par de semanas, hace 15 días, se reunió Florentino Pérez en la propia casa del jugador, en la que se le deslizó la idea y quedaron en hablar en unos días. ¿Qué comentamos al respecto, Mel?
Bueno, yo lo que te puedo decir es que a mí, a día de hoy, no me consta que Sergio Ramos quiera irse del Real Madrid, a día de hoy. Que haya hablado con el presidente me parece lo más normal del mundo, después de, entre capitán y presidente, después de una temporada en la que se ha vivido, en la que todos los jugadores tienen que reflexionar y ver qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Siendo el capitán y conociendo a Sergio Ramos la personalidad que tiene, pues me imagino que también. Pero de ahí a querer irse, y sobre todo después de una temporada tan aciaga como la última, salir del Real Madrid teniendo 2 años más de contrato, a mí se me antoja complicado. Pero no te puedo confirmar si ha habido esa conversación o no con el presidente, pero insisto, me parece lo más normal del mundo, porque a pesar de que la gente crea que tienen una mala relación o se haya querido filtrar en más de una cosa en esto, yo creo que es una relación cordial, es una relación de mucha confianza, y con la personalidad que tiene Sergio Ramos y sabiendo que dice siempre las cosas a la cara y le da igual que sea el presidente o quien sea. No nos olvidemos que el presidente es el que lo trajo al Real Madrid cuando tenía 18
ya,
añitos.
Pero no, que hablen es normal, eso es evidente.
Sí, pero por eso te digo que a mí no me consta que le haya dicho yo me quiero ir del Real Madrid. Uh-huh. Eso es lo único que te puedo decir, que hayan hablado a mí me parecería normal,
sí, eso sí.
Pero no me consta a día de hoy que le haya dicho al presidente me quiero ir. Entre otras cosas porque creo, como tú decías al principio del programa, hace unas cuantas temporadas se especuló mucho de un verano muy movidito, con muchas ofertas, con unos sueldos millonarios, y que al final no pasó nada. Dijimos que se reunirían y en 5 minutos lo arreglarían, y así fue, ¿no? En este caso yo creo que si Sergio Ramos quisiera irse al Real Madrid o tuviese una oferta, más que decirle, oiga, ya hablaremos luego, tengo la intención de, sería, tengo esta oferta y quiero irme, y lo resolvería tal cual. Pero a mí no me consta, y las últimas informaciones que yo he tenido muy próximas a Sergio Ramos, yo creo que la idea que tenía era de colgar las botas. Ahora, en el mundo del fútbol hemos visto que pasa de todo, ¿eh?
De colgar las botas en el Madrid.
Exacto.
Ah, vale. Víctor, ¿has indagado?
Bueno, estoy muy en lo que dice Melchor. Yo hace tiempo que no hablo con él, sinceramente. Me gusta contar las cosas tal como son. Pero a él le encanta jugar en el Madrid. En esa renovación, Melchor, fue la última renovación, no sé si fue hace un par de años.
O sea, hace 2 veranos fue, ¿no?
Hace 2 veranos.
Yo creo que la oferta del Manchester United.
O incluso más.
Sí. Yo creo que 3 o 4 años.
Ahí hubo cosas gordas, ¿eh? Hubo posibilidad, lo que pasa que el contrato que le puso por delante Real Madrid era bestial. Y es que a él le gusta mucho ser el capitán del Real Madrid. Le gusta mucho ser el capitán del Real Madrid. Ahora, otra cosa es lo que opinemos nosotros, ¿no? Que cada uno evidentemente tiene su opinión, pero él, desde luego, su última intención es abandonar el Madrid, sin desmentir a los compañeros, por supuesto, cada uno tiene su información, pero él tiene que ver esto muy, la situación muy extraña para irse, porque él quiere acabar en el Madrid y después jugar un par de temporadas en Estados Unidos. Correcto. Pero ya, digamos, para darse unos paseos. Pero su intención es despedir y colgar la camiseta oficial, ¿no? En los últimos años de fútbol, la verdad, de competir en el Madrid. Esa es su intención. Otra cosa es que vaya a cambiar, que a día de hoy creo que no, ¿eh?
¿A qué suena a los demás esta historia?
Que este ruido no le viene mal a Sergio Ramos. Así de claro. Tampoco le viene mal.
Quedan 2 años de contrato, ¿eh?
Bueno, hasta el 2021.
Pero el ruido siempre te viene bien. El precio de los centrales es el precio de los centrales que es en el mercado. Y evidentemente es un. Es, pues, probablemente nadie duda que está entre los tres mejores centrales del mundo, y es verdad que tiene contrato en vigor y seguramente que estará contento en Madrid, ¿no? Pero yo creo que nadie se inventa las informaciones. Alguien seguramente pues cuenta esto, pues no sé si hay un interés en que en mover el árbol, en que pueda sonar la posibilidad, en ver la en no querer imaginarse un Madrid sin Ramos, y como hay jugadores desfilando y renovando, pues oye, pues
el ruido no le viene mal. ¿Le va a sacar a don Florentino?
Pues sí, perfectamente.
Pues oye, ¿no?
Escúchame, ya me voy a poner de pie o de rodilla para que pase por encima mía, vamos, yo como, le va a sacar
si
el...
como si lo tienes que sacar bajo palio. Mira, escúchame una cosa, os imagináis al Madrid sin Ramos a día de hoy, es impensable, como el Barça sin Piqué, es impensable. Y si cree Ramos que le puede sacar pues un poquito de aquí o un poquito de allá, pues ¿por qué no? ¿Por qué
pues está tardando, dice. Pues,
no ha hecho un año como para... Como para sacar más.
Eso también es verdad, ¿eh? Es igual.
No hay nadie en el Madrid que tenga que ir ahora mismo a pedir más dinero. Tal
no, si no es una cuestión de ir a pedir directamente llamando, ¿no?, a la puerta, ¿eh?
Pero no, o sea, está, no ha renovado Kroos, no ha renovado Modric, no ha renovado, también... dicen que Benzema, no ha renovado Nacho.
¿En cuánto está Sergio Ramos ahora mismo? ¿9 millones, más o menos?
Es el segundo que más cobra de la plantilla.
¿Cuánto? ¿17?
Mamá.
Bale estaba en 17. Está maltratado Sergio Ramos entonces.
Sinceramente, maltratado. Yo no creo que tenga que ver con él. Bueno, no me puedo creer que tal y como ha ido la temporada en Madrid, nadie suba a pedir un aumento.
No, si es que no va a subir a pedirlo.
Bueno, pero que no es el momento de pedir. Yo no creo que vayan por ahí los tiros. Y yo creo que si se confirmara sería la peor noticia posible que podría recibir el ya muy tocado Real Madrid. O sea, se pueden ir todos los veteranos porque yo creo que hace falta una renovación, menos Ramos. O sea, se puede ir Kroos, Modric, Marcelo, Benzema, Bale, el que quieras, menos el capitán, que tiene que iniciar la reconstrucción.
Claro. Pero que Ramos no se vaya a ningún lado.
Sí, yo no he dicho que se vaya a ir ni que vaya a pedir la renovación. No, he dicho que el ruido no le viene mal.
No, pero yo digo que la información apunta que estaría pensando en irse. Pues sería la peor noticia, en mi opinión, que podría recibir el madridismo. Que él quisiera marcharse.
Yo es que no
si fuera verdad, sería el mundo al revés, porque los jugadores que realmente... Deberían irse, es algo muy duro que tampoco puedo decir sentado aquí desde una silla, pero los que el rendimiento habla pide a gritos irse del Madrid, son los que se están quedando. Marcelo se queda, Nacho se queda, Varane se queda, tal. Si Ramos se va, realmente es el mundo al revés.
Bueno, sí. Hay otra lectura, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cada uno tiene su lectura y su opinión. Él tiene la posibilidad de vivir en otro club importante del mundo, pues 2 o 3 años de buen fútbol. Porque aquí, como se resbale 2 veces, los palos van a ser porque lo están esperando. O sea, a Sergio, como se resbale 2 veces, los palos son tremendos. Y
pero
eso
con el carácter que tiene
a
Ramos, ¿tú te crees que le importa un rábano que lo estén esperando, que lo dejen de
esperar? No, bueno, le da igual, claro que sí, ¿no?
Pero sí, él está muy por encima de eso. Si le están pitando, se están echando encima, lo están esperando, le rajan las ruedas del coche y tira el penalti a Lopanenka. Si es que se le atrae al pairo. Ramos tiene una personalidad arrolladora.
Por eso digo que cada uno elige la vida lo que quiere. Pero hay una cosa, y esto sí es noticia, esto sí es información, y estoy de acuerdo con Melchor, que es que a él le encanta jugar en el Madrid. O sea,
va a seguir.
Y lo tienen que sacar los geos porque lo que más le gusta es jugar en el Madrid.
Mel, ha sido un tanto sorprendente la reacción del Madrid a lo que dijo Pochettino ayer respecto a pernoctar en Valdebebas, ¿no? Se lo ha tomado como muy en serio, ¿no?
Sí, Pochettino lo dijo en broma, al Madrid no le ha hecho ninguna gracia.
No, ya.
Le ha hecho ninguna gracia comunicado. Porque, entre otras cosas, ha tenido mucha repercusión la entrevista... de anoche en el partidazo con Mauricio Pochettino, y claro, todos los titulares pues argumentaban eso, que el Real Madrid le dejaba entrenar pero no les dejaba la residencia. Entonces el Real Madrid, con todo el derecho del mundo y habiendo aparecido en tantos medios, pues lo único que ha querido hacer es de dejar bien claro y de una forma contundente en 5 párrafos en ese comunicado, primero la sorpresa de que Mauricio Pochettino dijese eso, esa supuesta petición realizada para alojarse en la residencia, cuando saben que es rotundamente falso que esa petición se produjese, es decir, que no existió tal petición. Lo único que le hicieron es exclusivamente el uso de los campos de entrenamiento y sus vestuarios, y eso accedió el Real Madrid, tanto con el Liverpool como con el Tottenham. El Liverpool va a entrenar incluso el mismo día de la final, por la mañana, en Valdebebas, y el Tottenham lo va a hacer el jueves y el viernes. Y termina el comunicado diciendo que los alojamientos asignados por la UEFA para los finalistas es algo que deciden ellos, y que la UEFA en ningún momento se ha dirigido al club para solicitar ese alojamiento en las instalaciones. Con lo cual, el Real Madrid lo único que ha querido dejar claro es que eso fuese en broma o no fuese en broma, pues no era cierto simplemente, y con todo su derecho, ¿no? También te digo que la radio contada es muy mala. En ocasiones ni la ironía ni las bromas se entienden, y cuando a uno le pasan una nota, pues evidentemente no es lo mismo verlo escrito en un titular.
Pues que lo escuchen.
Claro, bueno, claro. No van a estar escuchando otros programas. Pero bueno,
para sacar un comunicado como ha sacado el comunicado del Madrid, vamos, que ha formado un escándalo por una tontería que dijo ayer Pochettino, creo que es conveniente que escuchen los programas antes.
Escucharon el zumbido de una mosca y sacaron los cañones.
Hombre, yo entiendo que el Madrid explique algunas cosas, porque el Madrid ya en otras ocasiones le ha dicho no, por ejemplo, la final de la Copa del Rey no ha dejado, o sea, que es algo normal, ¿no? El Madrid deja las cosas cuando quiere, ¿no?
El Bernabéu no lo ha dejado
en muchas ocasiones, ¿no? Entonces dirá, bueno, tampoco va a dejar usted Valdebebas, pues no, entiendo que lo aclaren. Pero hombre, claro. que el Real Madrid, el todopoderoso Real Madrid, con la temporada que ha hecho, se enfrasque en una cosa, vamos, claro, en una bromita de Pochettino que lo abordó el otro día con Castaño, vamos, es que una cosa, hemos llegado ya al disparate, hombre.
Eso es cuestión de interpretación y que lo vea cada uno como quiere. A cada uno le duele lo suyo, es decir, si a ti te dicen o te dicen una cosa y aparece al día siguiente y no es cierto, lo mínimo que tienes que hacer es decir que no es cierto. Yo no creo que tampoco haya dicho, pues me voy a
sacar un comunicado de tres puntos.
Lo que está claro es que si hubieran escuchado en el Real Madrid la entrevista,
sí,
no un comunicado de tres folios, ¿no?
Claro.
Bueno, me parece desproporcionado.
De todas formas, Joseba, tú mismo decías que a ti no te parecía que era un tono de broma lo de Pochettino.
Hombre,
¿no?
Al principio, pero luego ya cuando Juanma le retoma y claro, le dice...
El día que vayas
a entrenar, entonces te dejará que...
Yo no entro en que sea exagerado, ¿no?, el comunicado. Simplemente han ejercido el derecho de decir que lo que...
No solo es que sea exagerado o no, es que es innecesario. Es que yo no le veo ninguna necesidad a ese comunicado. Es que yo creo que el Madrid ahí peca de exceso de celo. Es que entonces van a estar sacando comunicados. Hola, buenas tardes. ¿Qué dijo? Comunicado.
Este año el de los comunicados del Madrid.
De acuerdo o no, pero eso ya depende de cada uno. Acordado sí, cuando salió el equipo diciendo que el Madrid había hecho una oferta sobre Mbappé, al día siguiente sobre Neymar, luego salió el otro diciendo que querían a no sé qué, y el Real Madrid...
Mal de mucho, consuelo de tontos. Lo que digo es que en un caso como este, a mí me parece absolutamente desmedido. No le veo la lógica.
Sí, a mí también me lo puede parecer, pero también entiendo que el Real Madrid, si se siente que su imagen o que algo que están diciendo sobre él no es cierto, pues tenga el derecho de decir, oiga, esto no es cierto.
No, aquí cada uno tiene el derecho a hacerlo. Que le da la gana, está claro.
Que tiene la piel muy fina al Madrid, y sobre todo cuando citan a Florentino, como fue el caso de Pochettino.
Melchor, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo para todos.
Fíjate, Mel.
Javi Bautista, Málaga, hola.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya remontada necesaria del Málaga en la segunda parte, para ganar 3-1 al Zaragoza,
Sobre todo, más que la remontada, cómo le ha cambiado la cara a este equipo el entrenador Víctor Sánchez del Amo. Este equipo estaba fuera de los seis primeros hace seis jornadas, ha llegado Víctor, le ha cambiado la cara y el mensaje a los jugadores, y en seis partidos ha ganado cuatro partidos, un empate y tan solo una derrota en el minuto 89. Y eso ha hecho pues que ahora el Málaga sea tercero, junto con el Albacete, que tiene que jugar mañana, pero con 68 puntos. Y encima, el otro día le gana 3-0 al Oviedo con un jugador menos una hora, y hoy ha tenido que remontar el gol del inicial del Zaragoza, además un vendaval en la segunda parte. Llega al tramo más importante de la temporada para subir a primera en un estado de forma envidiable, ha pasado por encima del Zaragoza en la segunda parte, lo ha reconocido Víctor Fernández en la sala de prensa, y pinta muy bien este Málaga, que podría ser matemáticamente de playoff, a expensas de lo que haga el Oviedo y el Deportivo en esta jornada.
Muy bien, Javi, Málaga, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Y antes de despediros, quiero hablar de este asunto, porque ha sido una de las imágenes más comentadas en las últimas horas. La cima del Everest, ¿habéis visto la foto?
La nueva serpiente multicolor.
Bueno, atestada de gente esperando, haciendo cola para hollar la cima. Hay una foto del escalón Hillary, que se llama, que es la última parte de la ascensión, llena de gente. Una cola tremenda. Esta semana ha habido días en los que han alcanzado la cumbre hasta más de 300 personas. Hay muchas horas de espera, pero claro, espera a 8.600 metros de altitud y temperaturas de muchísimos grados bajo cero. Hasta el momento ya se han contabilizado 9 víctimas mortales, 9 personas que han fallecido. Si hay alguien que sabe lo que es subir al Everest y a los 8.000, ese es Juanito Yarzábal, ha hecho cumbre en 8.000 es en 26 ocasiones y dos en el Everest, en el año 93 y en el año 2001, eso sí, sin oxígeno. Hola, Juanito, Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gabón, buenas noches, muy bien.
¿Estás bien? Yo me imagino que estás horrorizado viendo lo que está pasando en el Everest.
No me sorprende porque ya estamos viéndolo en años anteriores. Lo que ocurre que ahora la foto que han, bueno, que ha salido y que se ha visto en todos los medios, pues es impactante, ¿no? Ver cómo están, como has comentado, en el Hillary, en el Escolón, pues esperando a intentar, bueno, llegar a la cumbre, esperando, como digo, su turno, pues es algo que impacta, ¿no? Pero ciertamente ya el pasado año hicieron cumbre, tú que conoces un poco de Euskadi, hicieron sí. cumbre 712 personas en 7 días, más o menos hábiles para hacer cumbre, ¿no? Aquí probablemente en 7 días entre semana, entre Vizcaya y Álava, no creo que suban a la cumbre tanta gente, ¿no? Quiero decirte que se ha convertido en un auténtico show, ¿no? Lo que está ocurriendo todo en torno al Everest, las expediciones comerciales, pues son un poco las culpables de todo lo que está ocurriendo y toda la situación que estamos viendo en una montaña como es el Everest.
Ya, claro, Juanito, pero es un show que cuidado el precio que se está pagando por él, que llevamos ya 9 personas muertas, porque estamos hablando de horas y horas de espera a 8.600, 8.700 metros, que puede haber una temperatura de cuánto hoy.
No, sino más que la temperatura son otras situaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cuerda fija que vamos a encontrar entre el campamento base y la propia cumbre hace que sea un cordón umbilical, ¿no? Y que los accidentes, las muertes, no vengan precisamente de accidentes, sino que vengan de, bueno, pues de un edema de cerebral, de una trombosis y de circunstancias así debido fundamentalmente a quien no calculan bien, ¿no? Van hacia la cumbre, se tiran un montón de horas, lo habitual y normalmente hace un montón de años, pues era subir en 6, 7, 8 horas como máximo, ahora tardan 14, 15, 16, 18 horas, pues porque ocurren los atascos naturales que podemos encontrar en una carretera, bueno, que está muy concurrida, ¿no? Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que la gente calcula pues un cierto consumo de oxígeno, unas botellas, no le da y al final, pues el estar tanto tiempo en exposición a la hora de querer llegar a la cumbre, pues hace que esas botellas de oxígeno se agoten. Y no quiero decir que cuando se agota la botella de oxígeno te mueres, no, ni muchísimo menos. Pero entre tanta gente es verdad que las horas de exposición hacen que derive todo en una, pues eso, un edema cerebral, una propia trombosis.
Joder, qué barbaridad. Oye, ¿le ves freno a esto o no? Ya hay medios en la dinámica en la que estamos, esto no hay quien lo pare.
Pues me temo que no hay quien lo... Me temo, ¿no? Bueno, he hablado en diferentes medios y recuerdo hace unos cuantos años coincidir con Reinhold Messner en Nepal, en Kathmandú, y bueno, pues hablar, ¿no? Ya ocurría, porque esto ya viene de muy atrás. Pero ciertamente en estos últimos años esto pues ha acentuado de una manera muy exagerada, ¿no? Y bueno, comentábamos, bueno, que igual quizá gente, y ya no lo digo yo, que también, ¿no? Pero gente un poco representativa y con autoridad, pues empecemos a dar pues un aviso, ¿no? Un aviso en el sentido de que todo esto se tiene que empezar a regular porque no, bueno, no es de recibo, ¿no? Ciertamente todo el mundo tiene derecho a intentar subir la cumbre más alta del planeta, ¿no? Que se le merece. Pero también es verdad que las expediciones comerciales pues han hecho verdaderos estragos, ¿no? Están ahí para ganar dinero, para hacerse su business, y además me temo muy mucho que esto no va a tener un final definitivamente feliz, porque hablabas tú de 7, bueno, ahora ya
9, sí.
Bueno, tú decías ahora que 9, pero bueno, ya son unos cuantos, ¿no? Pero no solamente eso. Ahora mismo, los partes meteorológicos lo clavan al 100%, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, que me temo que en un cambio brusco de temperaturas, pues pueda ocurrir una verdadera tragedia allá arriba, ¿no? Que como ocurrió y como pasó en el año 96 con las expediciones de comerciales de Rojol y de Scott Fisher, que al final, bueno, murieron 9 personas, pero que pudo ser, en aquel año pudo ser una auténtica tragedia, ¿no? Bueno, pues el día que ocurra esta situación, que ojalá no pase, pues entonces nos acordaremos de lo que estoy comentando, ¿no?
Juanito, me alegro mucho de saber de ti y de saber que te va todo muy bien. Te mando un abrazo muy grande, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto. Abrazo,
ahora.
Juanito Yarzábal, el ilustre alpinista.
Yo tengo una pregunta.
Es de locos.
Tan fácil... No lleva ironía. ¿Tan fácil es subir al Everest?
Facilísimo. Si tienes pasta...
No, pero físicamente, o sea, ¿mañana podemos ir tú y yo a subir al Everest?
Bueno, ¿tú qué haces ese día?
Vamos
sí.
A ver, yo...
Con oxígeno y buenos serpas, podrías.
Bueno, vamos a ver, o sea, ¿se puede subir al Everest? Entonces, o sea, es que no...
La gente, Víctor, paga una
fortuna... Debe ser por una rampita que han puesto esto, o algo, porque llevo toda la vida... No, el Everest, y ahora resulta que suba al Everest todo el mundo...
Ya,
no
pero
sé, no hay algo que no entiendo.
Estamos hablando de que cada persona que sube tiene que pagar unos 60-70 mil euros.
No, pero vamos a ver, pero no te suben, pero sube andando, ¿no?
Claro.
Sí, pero subes con el oxígeno que te lleva un sherpa,
claro.
y con cuerdas que prácticamente te llevan desde los campobases de arriba hasta casi la cumbre.
Sí, joder, pero me parece
la gente, ¿no? Víctor, una
persona
una fortuna,
normal pueda subir al Everest, ¿no?
Claro, pero por eso pasa lo que está pasando, que es claro. Lo que decía Juanito, que en cuanto se acabe el oxígeno última advertencia es de tener
sí,
en cuenta,
pero entonces
que como haya un cambio brusco de tiempo,
¿no?
Y
subir al Everest estaba mitificado.
Si subía sin oxígeno, claro.
Mira, pagan una fortuna por trombosis, edemas cerebrales. Es que escuchas a Juanito Yarzábal y te quedas flipado. Yo
no
solo me quiero acordar de la famosa frase de Einstein, que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana.
No, la estupidez, no estoy seguro. La estupidez humana,
es así.
Eso se ha desatado.
Somos una especie que tiene que extinguirse.
Bueno,
se puede ser más imbécil.
Pero da igual, Everest, que te va a la cola de la catedral y te encuentra a 2.000 tíos a 45 grados esperando.
Oye, estuve yo
en la catedral
pasado verano,
tu tío está loco.
Estuve yo el pasado verano en Santorini y se lo están cargando. O sea, hay más burros que personas.
Años,
y mira que hay personas burras.
La estupidez
es pero hay más burros que personas. Ahora mismo. Y aquello está.
Por eso no hay que ir a ningún lado.
Gentío. Es que la
pues
gente
mira mira que era una zona extraordinaria aquella. Esto era hace unos 15 años, por allí.
No, pues,
sí,
pues
pero
ahora está horroroso.
Pero, Joseba, te vas a la sierra de Huelva.
Sí.
Y no hay nadie.
O la de Cádiz, fíjate que...
Digo a la de Huelva porque es la que yo acudo. Y no hay nadie, pero nadie es nadie. Y aquello es un paraíso.
Sí, señor.
No tenía que haberlo dicho, hombre.
No.
Claro.
Tantos en el Paseo Colón.
Exactamente. No vayan porque aquello es muy complicado. Vayan a Paseo Colón. Exactamente. No vayan a ningún tipo de sierra de Huelva. Por favor, no vayan ni a la sierra de Cádiz ni a las playas de Andalucía porque son muy malas.
Exactamente. Víctor Fernández, Gemma Barro, Dani Senabre, Elías Israel, Guille Uciano. Os agradezco a todos que hayáis estado esta noche en el partidazo. Un abrazo muy grande. Feliz fin de semana.
Abrazo enorme.
Chao, chao. Y antes de ir al campo del gas, Carmichael, que tenemos mucho motor este fin de semana.
Tenemos ahí...
Mañana la qualifying es a las...
Sí, la calificación a las 3 de la tarde, a las 12 los últimos libres.
¿Y la race?
Y la carrera a las 3 y 10 de la tarde.
Vale.
Estaremos Erifrade y yo aquí.
Muy bien.
Y todo el equipazo de retransmisiones. Y mira, te voy a poner un sonido que resume lo que es un día de descanso de un piloto, que es eventos de distinto tipo y reunirse con los ingenieros, y lo bonito que es ir a ver a los coches al guardarraíl. El ruido que hacen, la velocidad a la que pasan en la segunda chica de la piscina, más de 200 kilómetros por hora, es espeluznante. Mira, pues la firma de autógrafos de hoy de Carlos Sainz y lo que va a pasar mañana.
¡Carlos! ¡Vamos, vamos, Carlos!
A mi hijo Carlos, por favor. ¡Ánimo, campeón!
Y eso con este ruido feo que tienen los coches, ¿eh?
Y antes era ya, vamos, una cosa de llorar. Cosa, ¿eh? Sí, era de llorar. Era algo que asustaba incluso. Era tremendo. Y la verdad es que asusta porque en esa chicana de la piscina hay un bachecito y les descoloca. Entonces les ves como algunos hacen contravolante. No, es un espectáculo. Desde luego que merece la pena. Lo que pasa es que es verdad que solo puedes estar acreditado para ir a vivir eso tan cerca. pero es cierto que es el único circuito donde hay tan pocas precauciones y se puede estar de cerca de los coches que además si alguien quisiera podría sacar un capote de torero y torearía coches. O sea, es una cosa extraordinaria. Y eso es lo que va a pasar en los libres 3. Lo que ha pasado hoy en McLaren es que aparte de esa firma de autógrafos, que has visto que había bastantes españoles, aparte de eso, lo que han hecho es analizar los entrenamientos libres. Y lo que han analizado es que tienen que mejorar la tracción del McLaren. Así que mañana en los libres 3, mientras va cogiendo confianza, Carlos Sainz va a ablandar la suspensión del McLaren. Un poco, va a ir con un coche un poquito más blando para mejorar la tracción. Perdía mucha tracción en las rascas y lo que va a intentar es coger confianza. Y lo que cree McLaren es que si Sainz, que perdió la primera sesión de libre, perdió muchas vueltas, coge confianza, sería posible entrar en la Q3. Enemigos principales, Toro Rosso, sobre todo, con el motor Honda que tracciona muy bien, el Toro Rosso. Los dos Toro Rosso pueden entrar en Q3, Albon y Kvyat. Cuidado con ellos.
Nos ha cambiado el cuento, ¿eh?
Ha cambiado mucho. Pero es que Mónaco es particular también. Y luego vendría, los dos Haas van a estar ahí y un Alfa. Con lo cual, y el McLaren está en la pomada. Y el McLaren está un poquito mejor que Renault. Le puede ayudar también a McLaren que estrenan aquí un paso más de evolución de motor Renault. Hoy ha reconocido Renault que tuvieron un problema en una biela a principio de temporada que les hacía ir cortos de potencia y estrenaron una evolución, como sabes, en Barcelona y ahora le van a meter más caña. Según los técnicos de Renault, el motor actual de Renault es capaz de dar en modo calificación 53 caballos más que con el que acabaron el año pasado.
Para ahí.
Y todavía le quedarían un poquito más, hablan de unos 15 más para lo que queda de temporada y eso significa, según ellos, que están en modo carrera muy parecidos a Mercedes y a Ferrari. Yo no llegaría tanto, es mucho decir.
Alarde de optimismo, ¿no?
Mucho decir, pero...
Decir que estás hablando de Mercedes, ojo, ¿eh?
Sí, es mucho. De hecho, dicen que el único motor más potente que el suyo es en modo calificación Ferrari, porque es verdad que Ferrari tiene el motor más poderoso de la parrilla. Bueno, está bien que Renault haya resuelto los problemas de fiabilidad de esa biela que habían ocultado, y vamos a ver, espero lo veremos sobre todo en Montreal. Le puede ayudar un poquito en calificación, pero no es un circuito de potencia lo que es Mónaco. Te hablo de quién va a hacer la pole porque, vamos, está más claro que el agua.
Pues Hamilton o Bottas, ¿no?
Exacto. Yo creo que la única solución que tiene Ferrari y que tiene Verstappen, porque Verstappen también va a estar ahí muy reñido con Ferrari, yo creo que Red Bull y Ferrari están ahí, la única solución que tiene Ferrari es que se piquen tanto Bottas y Hamilton que alguno cometa un error. Mañana tienen que ir al 110%, los dos tienen que ir a tope.
Sí, claro, porque es que si es determinante la parrilla de salida es en una carrera es en esta.
Claro, entonces tienen que ir a tope. El que va a ir arriesgando más es Bottas, porque es el que viene por detrás en el campeonato y quiere mantener la tensión en el Mundial. Si falla alguno de los dos, tener un Ferrari en primera fila puede ser un picante para la carrera interesante. Pero vamos, que yo creo que los dos es muy difícil y que la pole debería ser de unos Mercedes que metieron 7 décimas. No sé, es muy complicado.
7 décimas por vuelta.
7 décimas en los libres, sí, le metieron en el jueves.
Estamos hablando de un segundo casi.
Sí, sí, es demasiado.
En un gran premio que tiene 78 vueltas.
Sí, 78 vueltas y que es una burrada. Y es un gran premio con. Es un circuito corto. Lo que pasa es que es un circuito de curvas lentas y Mercedes dicen que tiene alguna suspensión delantera que los demás no tienen. Y que hace que el coche vaya mucho mejor y sea mucho más ágil que los Ferrari y que han encontrado una pequeña piedra filosofal que no tiene Ferrari. Red Bull tiene algo parecido, tiene una suspensión multilink que le llaman en el tren delantero, también muy ágil. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Si también te digo, dicen Ferrari que ya sabe lo que falla en su coche y que lo van a arreglar, pero que no van a cambiar el concepto entero del monoplaza. No sé, a ver qué pasa. Y luego nos quedaría, yo creo, otra cosa bonita este fin de semana, que es el homenaje a Niki Lauda.
Ah, claro, claro.
Que va a haber minuto de silencio. A las 14:53 el domingo, todos los pilotos alineados antes del himno del Principado de Mónaco. Habrá minuto de silencio a Niki Lauda y varios detalles bonitos. La organización le ha pedido al público que, si puede, lleven gorras rojas y las levanten al aire cuando sea la vuelta de calentamiento, y también se lo han pedido a esos aficionados, que también lo son, de los yates, que toquen sus bocinas, y el que quiera que lleve pancartas en homenaje a Niki Lauda. Y luego el detalle bonito es que el halo de Mercedes va a ir pintado de rojo entero, y con un letrero que se va a ver en los onboard que pone «Te echamos de menos, Niki». Porque el casco de Niki Lauda era completamente rojo, que es un casco muy famoso.
Sí.
Y también el casco de Sebastian Vettel va a tener tiene los colores del casco de Niki Lauda. Es un fin de semana para homenajear a una auténtica leyenda que se nos ha ido, desgraciadamente.
Desde luego que sí. Muy bien, Carmichael, pues mañana contamos la calificación. Gracias, ¿eh?
A ti.
Un abrazo. Hasta luego. Campo del Gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.